Dios le bendiga, puede sentarse. Quiero invitarle hoy a entrar en la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante: cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Y para eso quiero invitarte que abras tu Biblia. Si no tienes una, tal vez delante de ti hay una ahí. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. Romanos capítulo 12. Mientras buscas en tu Biblia Romanos capítulo 12, Romanos es en el Nuevo Testamento, quiero hacerte una pregunta. Mientras estás buscando en tu Biblia Romanos capítulo 12, o tal vez el que está a tu lado te ayude a encontrarla, quiero hacerte una pregunta. No sé si puedes pensar y buscar en la Biblia a la vez, pero voy a tratar de hacerte pensar y buscar en la Biblia a la vez. Quiero preguntarte algo. ¿Te cuesta trabajo o se te hace difícil tomar decisiones? Tal vez ahora mismo tú estás en un punto en tu vida que necesitas tomar decisión, una decisión. Y la pregunta siempre es: ¿cuál será la decisión correcta? Porque nosotros sabemos que nuestra vida depende de las decisiones que tomamos. ¿Y cuántos hemos tomado malas decisiones? Y hemos pagado el precio, ¿sí o no? Pero por la misericordia de Dios todavía estamos aquí. Dios es bueno a pesar de nuestras malas decisiones. Pero qué bueno es tomar buenas decisiones. ¿Cuántos han tomado buenas decisiones? Dicen: wow, qué buena decisión tomé cuando decidí hacer esto o aquello. Hoy quiero enseñarte lo que la palabra del Señor enseña para tomar buenas decisiones. Y quiero que sepas esto: para tomar buenas decisiones necesitas tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Saben, yo tengo una definición de éxito y quiero que anotes esto si puedes por algún lugar en tu mente, en tu corazón. Éxito es hacer lo que Dios quiere, a la manera que Dios lo quiere, en el momento que Dios lo quiere y en el lugar que Dios lo quiere. Porque cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, a la manera que Dios lo quiere, en el momento que Dios lo quiere y en el lugar que Dios lo quiere, estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios enseña que en su voluntad está la bendición. Entonces, ¿cómo puedo tomar decisiones que me ayuden a ser exitoso en mi vida? Cuando yo puedo sintonizar o alinear mi vida a lo que Dios tiene para mí. Ahora, ¿para cuántos eso es bien difícil? Es bien difícil tomar decisiones alineado a lo que Dios tiene. Lo interesante es que alguien dijo: Dios le dará lo mejor a sus hijos si sus hijos lo dejan decidir a Él. Muchas veces nosotros estamos decidiendo sin preguntarle a Dios. Y después nos preguntamos: ¿por qué estamos en problema? Simple, porque la palabra del Señor enseña en el Padre Nuestro que nosotros debemos decir: Padre, hágase tu voluntad. Y muchas veces nosotros le decimos: Padre, dame un minuto que yo voy a hacer la mía. Hoy quiero enseñarte lo que la palabra del Señor muestra en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Cómo le puedes titular a esto? Ponle por ahí: el conocer y el hacer la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, verso del 1 al 2 dice: y así que, hermanos, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribiendo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y lea estas dos palabras bien alto: agradable. Oh, Pablo nos está diciendo que la voluntad de Dios es agradable. Diga: agradable. Y es perfecta. ¿Qué significa agradable y perfecta? Agradable significa eso, que agrada a uno, que es algo maravilloso. Y perfecta significa que está completa. Lo que Dios tiene para nosotros no solamente es agradable, sino es completo. Pastor, ¿y por qué yo vivo en momentos tan desagradables? Muchas veces es porque no estamos entendiendo la voluntad de Dios. ¿Y por qué no entiendo la voluntad de Dios? Voy a explicártelo en este sermón. Entonces toma papel, toma lápiz y prepárate para anotar y abre tu Biblia. Nos damos cuenta entonces que el apóstol Pablo está diciendo: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Pablo está diciendo como que hay que cambiar la mente y no dejarse moldear por el siglo en el que vivimos. Para explicártelo más fácil, ¿cuántos conocen la fábula de del águila que se crió entre gallinas? ¿Alguien conoce la fábula del águila que se crió entre gallinas? Como muy poca gente levantaron la mano, me están obligando a hacer la fábula, ¿ok? ¿Está bien? Para los que la conocen, si no es la versión que usted conoce, no se preocupe, esta me la inventé yo más o menos. El águila que se crió entre gallinas fue un águila que un granjero salió al campo y encontró un huevo. Y para que el huevo no muriera, puso el huevo debajo de una gallina con otros huevos de gallina. Y cuando esa águila nació, junto con los demás pollitos, empezó a caminar. Con el transcurso del tiempo empezó a comer gusanos, empezó a comer granos del piso y caminaba como gallina, comía como gallina, dormía como gallina y vivía como gallina. ¿Me ayuda? Caminaba como gallina, comía como gallina, dormía como gallina y vivía como gallina. Pero era un águila. Hasta que un día alguien conocedor de los animales visitó la finca o la hacienda de este campesino y se dio cuenta que entre todos los pollos y las gallinas había un águila. Y dice: pero tú tienes ahí un águila. Y dice: no, aunque parece diferente, es una gallina. Es un águila. No, mira, camina como gallina, come como gallina, duerme como gallina y vive como gallina. Y saben cómo termina la fábula, ¿no? Este hombre toma el águila y la levanta en su brazo para que vuele alto como águila, y el águila se tira al piso y come y camina como gallina, come como gallina, duerme como gallina y sigue como gallina. Después este hombre dice: no, ella es águila. Y la toma otra vez y la lleva a la cima de la casa de aquel campesino y se la pone y la lanza, y ella vuela al piso y vuelve a picar el granito y vuelve a volar el gusanito y camina como gallina, come como gallina, duerme como gallina, pero es un águila. Este hombre no se dio por vencida y tomó esta águila y la lleva a la punta de la montaña más alta, donde el sol calienta y se ven los rayos y las nubes, y dice: tiene que volar, porque es águila. Y de momento, el águila miró al horizonte, extendió sus alas y empezó a volar y nunca más viró. Porque aunque caminaba como gallina, comía como gallina, dormía como gallina y vivía como gallina, era un águila. Ok. ¿Y esto qué tiene que ver con la Biblia, pastor? Dice el apóstol Pablo: ustedes que han sido rescatados por Cristo, ahora tienen a Cristo dentro. Pero este mundo les ha hecho caminar como gente de este mundo, comer como gente de este mundo, dormir como gente de este mundo y vivir como gente de este mundo. Pero hoy estoy aquí para decirte: la voluntad de Dios para ti no es que vivas como gente de este mundo, porque Cristo te ha rescatado y tú perteneces a otro mundo. Y el Cristo que está en ti, según la voluntad de Dios, tiene algo más grande para ti y para mí. Pero este mundo nos ha amoldado tanto, hemos vivido tanto tiempo como este mundo, que creemos que somos de este mundo. Y quiero decirte, lo que el apóstol Pablo está diciendo, ese no fue el plan original. Anota esto, lo primero que quiero compartir contigo. El plan original de Dios es que el hombre conozca y camine en su voluntad.
¿Sabes una cosa? El plan original de Dios no es que tú te guíes por lo que dice el mundo, que tomes decisiones por lo que hace el mundo. Pero pastores, que yo siempre he vivido en el mundo. Claro, pero el Señor ha venido para decirte: yo di mi vida por ti, tú no eres del mundo, tú eres de los míos. Y entonces tú no tienes que caminar como el mundo, comer como el mundo, andar como el mundo, porque tú eres de otro mundo. ¿Y saben lo que el apóstol Pablo dice? Transformaos por medio de la renovación de ¿qué? ¿Qué tengo que entender, pastor? Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Lo primero que tienes que entender es que el plan original de Dios es que el hombre conozca y camine ¿en qué? En su voluntad. Dios no te diseñó para que camines en la voluntad del mundo y de la gente que te rodea, sino en la de Él. ¿De dónde se saca el pastor estas cosas? En Génesis capítulo 1, verso 28, cuando Dios acaba de crear al hombre, nuevecito, acabado de hacer, oye lo que dice la palabra del Señor. Y los bendijo Dios. ¿Qué tiene el hombre y la mujer acabado de crear? La bendición de Dios. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Espéreme un momento, pastor. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, el hombre tenía ¿qué? La bendición de Dios. Ahora, Dios los bendice y les dice, diga, los bendice y les dice. La bendición de Dios responde al comando de Dios. Dios los ha bendecido, pero le quiere decir cuál es su voluntad. Dios los bendice y les dice, y anota esto si puedes por algún lugar. El hombre, desde el momento original, está creado para tres cosas. Número uno, escuchar la voz de Dios. Dios le dijo al hombre qué hacer. Miren qué interesante, el hombre necesita que Dios le diga qué hacer. Dice, pastor, yo no necesito que nadie me diga qué hacer. Sí, porque si no te lo dice Dios, te lo dice el mundo y te convierte en gallina. Y el mundo que nos rodea nos ha convertido en algo que no es el plan de Dios. El hombre, en primer lugar, está diseñado para escuchar la voz de Dios. Segundo, para interpretar esa voz y decir, oh, ¿qué significa lo que Dios quiere que yo haga? Y tercero, escúchame bien, para obedecerla. Muchos de nosotros queremos escuchar la voz de Dios, pero cuando Dios nos dice lo que nos tiene que decir, no nos gusta lo que nos dijo y entonces malinterpretamos la voz de Dios y mucho menos la obedecemos. ¿Y cuál es el problema que tiene esto aquí? ¿Por qué estamos tan enredados con escuchar la voz de Dios? Porque nacimos en este mundo caído. Y en este mundo caído, escúchame bien, ¿cuántos recuerdan el día que nacieron? No recuerdas nada. ¿Sabes qué día naciste? Bueno, la prueba de que naciste es que estás aquí. Pero quiero decirte algo, no recordamos cuando nacimos. ¿Recuerdas la primera palabra que dijiste? ¿Recuerdas quién te recibió cuando llegaste al mundo? ¿Recuerdas la enfermera? ¿Recuerdas quién fue quien primero te cuidó? No recuerdas nada de eso. ¿Por qué? Porque tú llegaste a un mundo y tú no podías reaccionar al mundo, pero ya el mundo estaba influenciando sobre ti. Escúchame bien. Y tú y yo hemos sido formados en este mundo por la gente que nos ha rodeado. Gente caída, gente con problemas, gente con pecado. Padres que cuando estaban frustrados descargaron la ira contigo, tal vez a golpes. Maestros que nos midieron a los estándares de otros muchachos en la escuela. Gente cruel. Porque ellos viven en un mundo caído al igual que nosotros. Y por muchos años, la filosofía del mundo que nos ha rodeado nos ha hecho creer que no somos lo que Dios dice que somos. Y nos ha hecho creer que la voluntad que tenemos que seguir es la voluntad de la gente que nos rodea. ¿Cuántos de nosotros tenemos gente que desde pequeño hasta hoy nos siguen dando consejos? Levanta la mano todo el que siempre dice, tú deberías hacer esto, tú deberías hacer aquello, tú deberías. ¿Cuánto tiene gente así? Tú deberías hacer esto, tú deberías hacer aquello, tú deberías hacer aquello. Permiso. ¿Cuánta de esa gente que nos dice lo que nosotros deberíamos hacer, tampoco ellos saben lo que tienen que hacer? Pero somos como muy metiches, ¿no? Siempre sabemos lo que el otro tiene que hacer. Y vivimos en un mundo donde gente caída le está tratando de decir a gente caída qué tiene que hacer. Y llega el momento que nosotros decimos, para ser exitoso tengo que hacer lo que él dice que tengo que hacer, porque así yo lo complazco a él, y al yo complacerlo a él ya soy exitoso porque me gano su aplauso, ¿sí o no? Entonces vamos a la escuela y tratamos de ganar el aplauso de la gente de alguna manera. Buenas notas, buen deportista. Y ahí ando por el mundo, escúcheme bien, viviendo como gallina. Porque a mi alrededor todo lo que tengo son gallinas. Y nací entre gallinas y me comporto como gallina. Hermanos, ¿quién les dijo a ustedes que es el mundo en el que vivimos quien dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La palabra del Señor dice: no se conformen a lo que el mundo dice que hay que hacer. Transformen su mente para que hagan lo que Dios dice que tienen que hacer. El gran problema que nosotros tenemos es que nos importa más hacer la voluntad de la gente que nos rodea que la del Dios que nos creó, nos salvó y nos ha dado vida nueva. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema? Anota esto, el segundo punto. El problema actual es que vivimos en un mundo caído. Y como vivimos en un mundo caído, oiga lo que dice la palabra de Dios del mundo. En primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16, dice: porque lo que hay en el mundo donde nosotros vivimos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? ¿Qué es lo que hay en el mundo que nos rodea? Tres cositas que todo el mundo quiere hacer, lograr y cumplir. Número uno, dice la Biblia, los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Qué son los deseos de la carne, pastor? Son esos deseos que yo tengo de hacer lo que a mí me place, lo que a mí me da la gana. Y quiero decirte, uno de los grandes errores que la gente comete y que se va de la voluntad de Dios es este: haz lo que te dicte tu corazón. Mala noticia. Tu corazón está afectado por el pecado. Y si tú haces lo que te dicte tu corazón, tú no vas a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído esos consejos de amigos que nos dicen, haz lo que te dicte qué? Miren, la Biblia dice que engañoso. Quiero leerle lo que la palabra de Dios dice en Jeremías, capítulo 7, verso 7 al 9, para si no me cree que no puede confiar en su corazón. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza está en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía, escúchame bien, no se fatigará ni desmayará, dejará de dar frutos. Pero mire lo que dice el verso 9: porque engañoso es que más que todas, hey, si quieres hacer la voluntad de Dios y tener éxito en tu vida, no puedes hacer siempre lo que te dicte tú, porque el corazón de nosotros está afectado por el pecado y es engañoso. Ops. No puedo confiar en mi corazón. Pues yo hago lo que mi corazón me dicte. Por eso vas camino equivocado. Porque Dios tiene un plan para ti. Corazón de águila muchas veces necesita pensar como águila para poder volar. Quiero darte otra cosita más que dice la palabra del Señor. ¿Saben cuál es otra que tenemos malísima? Que siempre andamos mal. Escuchen esta: persigue tus... ¿De dónde sacaron eso? De vivir en un mundo caído. De vivir en un mundo caído. Pastor, ¿cómo que no puedo perseguir mis sueños ni seguir mi corazón? No, te voy a explicar por qué. Porque tú tienes sueño de gallina. Pero el Dios que te rescató tiene un plan para ti de águila. Y no, con tus sueños de gallina no vas a poder ser efectivo en la visión que Dios te dio. ¿Me entiendes? Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Porque eso la Biblia no lo dice. Ok, sabía que estaba preguntándose eso. Por favor, abra su Biblia en Proverbios capítulo 3, verso del 5 al 6. En Proverbios capítulo 3, verso del 5 al 6 dice: fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y mira lo que va a pasar, y Él enderezará tus veredas. Ey, no son tus sueños, son los caminos que Dios tiene para ti. Entonces, ¿por qué tanto seguir el corazón y tanto seguir los sueños? Porque hemos sido programados por el mundo que nos ha rodeado de esas cosas. Pero ahora llegó el rescatador, llegó Cristo, llegó el del plan original. Entonces, pastor, ¿qué hago para yo poder tener ese éxito que usted dice? Que yo puedo estar haciendo lo que Dios quiere, cuando Dios lo quiere, a la manera que Dios lo quiere y en el momento que Dios lo quiere, y tener éxito. Anota que te voy a decir algo. La provisión de Dios para regresar a su voluntad está aquí. ¿Cómo yo regreso a la voluntad de Dios? ¿Cómo yo dejo de pensar como la gente que me rodea, de sentir como la gente que me rodea, para convertirme en aquello que Dios tiene para mí? Primero tienes que hacer esto. Tienes que desearlo. Diga, desearlo. ¿Tú deseas convertirte en lo que Dios quiere que tú seas? ¿O tú dices, yo estoy bien a mi manera? Segundo, tienes que descubrirlo. Tienes que desear la voluntad de Dios. Tienes que descubrir la voluntad de Dios. Pero cuando la deseas, Dios te permite descubrirla. Y cuando la descubres, yo te garantizo que la vas a, anota esto, disfrutar. Vas a disfrutar como nunca antes. Porque vas entonces a decir, ahora si estoy en lo que Dios quiere, para lo que yo fui creado. Hay una palabra que no va a salir aquí, pero dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, verso 10. Porque nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Espérate. Dice la palabra del Señor que ahora en Cristo yo soy una nueva criatura. He sido creado en Cristo, escucha bien, para nuevas cosas. Diga, nuevas cosas. Nada de gallina. Nuevas cosas. Pero interesante, que Dios preparó de antemano. ¿Sabes una cosa? Antes que tú nacieras, Dios tenía un sueño para ti. Y si Dios lo preparó, ¿cómo debe ser? Si Dios lo preparó, ¿cómo puede ser? Mira, está la diferencia. Lo que Dios prepara es mejor que lo que los hombres preparan. Y tú puedes preparar tu sueño, preparar tu futuro. Hey, ¿por qué no rindes ese al que Dios se preparó desde antes de la fundación del mundo, al que te conoció? Él dijo, yo tengo este sueño para él. Ahora, Dios tiene preparadas cosas para mí. Y cuando yo empiezo a andar en las cosas que Dios tiene preparadas para mí, oh, ahora sí hay un potencial grande. Ahora, pastor, entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo yo sé lo que Dios tiene preparado para mí? ¿Cuántos quisieran poder ver ahora mismo una película, cerrar los ojos y ver una película de lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Cómo va a lucir tu vida en 20 años? Para algunos jóvenes va a lucir así. ¿No verdad, Raúl? No. Dios no te va a mostrar, escúchame, lo que tiene para ti de aquí a 20 años. Porque Él quiere mostrarte lo que tiene para ti en los próximos 20 minutos. La obediencia a la voluntad de Dios requiere que vayamos un paso a la vez. Y el gran problema es que nosotros queremos correr antes de caminar. Y caminar antes de gatear, se dice. Miren, si quieres ser obediente a la voluntad de Dios y entrar en lo que Dios tiene para ti, necesitas estar dispuesto a dar un paso de obediencia a la vez. Porque Dios le dijo a Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, tiempo futuro. Tú sales ahora y yo te la muestro cuando llegues.
Muchos de nosotros decimos, no, 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 mejor muéstrame, Señor, lo que tienes. No. Obedecer la voluntad de Dios significa ir un paso, ¿a qué? A la vez. Ahora, ¿cómo lo hago? Y en los minutos que me quedan quiero compartir contigo tres cosas importantes. Y son tres cosas con C, para que no se te olviden. Para poder caminar en la voluntad de Dios, lo primero que necesito, anota esto, es a Cristo. Diga, Cristo. Necesito tener a Cristo en mi vida. ¿Por qué? Porque Cristo en mi vida es lo que me hace caminar en la voluntad de Dios. Necesito a Cristo porque la palabra de Dios dice que el que no tiene a Cristo no entiende nada. No le cae el 20. Sí, pastor, yo no sé lo que Dios tiene para mí. Lo que Dios tiene para ti en primer lugar es Cristo. ¿Saben lo que dice la palabra el apóstol Pablo escribiendo en 1 Corintios capítulo 2 verso 14? El hombre natural, escúchame bien, no percibe las cosas que son ¿de qué? Del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede ¿qué? Entender, porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. ¿Tú sabes por qué muchas veces tú no entiendes lo que Dios tiene para ti? Porque no has entendido que lo primero que Dios tiene para ti es que vengas a Cristo, un paso a la vez. Y como no tienes a Cristo, no tienes vida espiritual y no puedes ver la voluntad de Dios, no la entiendes. ¿Para cuántos la voluntad de Dios en ocasiones parece absurda? Levante su mano si alguna vez Dios te ha pedido que hagas algo que no tiene sentido. A mí me lo ha pedido muchas veces, humanamente hablando. Yo tengo tantos testimonios que pudiera darle. Cuando yo salí al ministerio no tenía sentido que yo dejara lo que estaba haciendo para salir a obedecer al Señor. Pero la voluntad de Dios siempre es perfecta y es agradable. Y cuando tú tienes a Cristo, Dios te va a revelar eso. Te voy a dar la segunda C hoy para entender la voluntad de Dios. Y la segunda C tiene que ver con esto. Comunión con Dios. Comunión con Dios. Tengo a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Amén. Pero ¿sabes lo que te falta? Comunión con Dios. Muchas veces ya recibimos a Cristo en nuestra vida, Cristo está en nuestra vida, pero no estamos pasando tiempo con Dios. Y como no estoy pasando tiempo con Dios, no le estoy dando tiempo a Dios para hablarme, escúchame bien, a través de su palabra, ni para expresarme con Él a través de la oración. Y quiero decirte, la comunión con Dios es en dos direcciones. Dios te habla por su palabra, amén, y tú le hablas por medio de ¿qué? Muchas veces andamos sin dirección en la vida, aún teniendo a Cristo, porque no pasamos tiempo en comunión con Dios. Imagínense ustedes, ¿cuántos conocen la voz de Dios? Muchos de ustedes han tomado decisiones confundidos, creyendo que fue de Dios. ¿Y sabe por qué te confundiste? Y la voz a la que respondiste no fue la voz de Dios, porque hacía tanto tiempo que no pasabas con Él, que dejaste de reconocer su voz clara y fuerte. Pastor, pero todo se veía clarito. Léase Hechos capítulo 28, cuando el apóstol Pablo tiene un naufragio. Todo parecía que iba a estar bien, pero Pablo sabía de parte de Dios que iba a estar mal. Imagínense, conocen a mi esposa Yani, mi amada esposa Yani, 28 años de matrimonio, más 2 de noviazgo, ya llevamos toda la vida entera juntos. Y dice, pastor, ¿y a qué edad empezaron? A los 5 años. Imagínense, yo sé cómo Yani me llama, y depende del nombre que use, yo sé cómo está la situación. ¿Alguien sabe eso? Me dice, bebé, eso está bien. Conozco a ese bebé, yo sé de qué hablamos. No le voy a decir las otras. ¿Usted se imagina que mi esposa me llame a mí y que yo diga, ¿quién me llama? ¿Cree eso? No. Llevamos tanto tiempo escuchando nuestra voz que sabemos quién nos llama y qué quiere. ¿Sabes una cosa? Hace mucho tiempo que algunos que están aquí no están escuchando la voz de Dios y están tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios porque no están pasando tiempo con Dios. Necesitas volver a la palabra de Dios para escuchar su voz y tomar decisiones que glorifiquen su nombre y que puedan ser parte del plan que Él tiene para ti. Tú lo sabes. Quiero decirte lo que la palabra del Señor dice. En un momento, Pablo le dijo a Timoteo que toda la Escritura, 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? ¿Para qué? En ocasiones Dios va a usar su palabra para enseñarte, en otras para redarguirte. ¿Sabes lo que es redarguirte? Llamarte la atención, hacerte ¡wow!
Otras te va a corregir y te va a decir, no es por ahí, es por acá, para instruirte en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Ahora, si la Biblia es un método para que Dios me hable, muchas veces yo quisiera que Dios me hablara por un sueño. La palabra de Dios está aquí. La oración es súper importante para encontrar la voluntad de Dios. Muchas veces me dice, pastor, ¿qué usted cree que haga? Y yo la pregunta que le hago es, ¿ya tú oraste por eso? No, yo no oraba por eso. ¿Y cómo tú crees que yo voy a saber si yo estoy orando por lo mío y todavía no lo entiendo? ¿Sí? ¿Qué tú crees que haga? Y ahorita vamos a hablar del consejo, pero te voy a decir algo. Tú necesitas orar por tus decisiones para entender la voluntad de Dios para ti, porque es diferente que la que tiene para mí. Y me gusta cómo el salmista combina la oración con la lectura. En el Salmo 43, verso 8 al 10 dice, respóndeme que pronto. Muchos de ustedes están así. Oh Jehová, porque desmaya mi espíritu, no esconda de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Escuchen el verso 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he elevado mi alma. A ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer qué, tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Saben lo que dice el salmista? En el verso 8. Hazme qué. Oír, ¿cuándo? Qué interesante que Cristo ora por la mañana y que el salmista dice que él necesita escuchar a Dios por la mañana. ¿Cuántos de ustedes por la mañana no tienen tiempo para escuchar a Dios? Pastor, yo ando apurado por la mañana. ¿Y cómo vas a enfrentar el día si no escuchaste a Dios? ¿Sabes cuál es la última cosa que tú ves cuando te acuestas? ¿Sabes cuál es la primera cosa que tú agarras cuando te levantas? Ahí no está la voluntad de Dios. Está aquí. No sigas el teléfono antes de dormir, viendo YouTube, TikTok y todas estas tonterías. Hermano, te estoy hablando en serio porque te amo. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es la primera cosa que tú agarras cuando te levantas? ¿Cuántos dicen yo el teléfono? ¿Para qué? En la palabra de Dios y en la oración está la voluntad de Dios. La razón por la que estamos tomando decisiones es porque TikTok, YouTube y todas esas cosas que tú ves están hechas por gallina, pero tú eres águila. Sal del mundo de gallina, renueva tu mente y empieza a vivir para lo que Dios te proveyó. Él te preparó para eso. Dice, no, no, yo estoy cómodo aquí, riéndome de tontería, viendo las gallinas. Que no te dan nada. Aquí está la palabra de Dios. La próxima vez que veas a alguien temprano en la mañana en el teléfono, sigue comiendo comida de gallina. Es más, deberías poner ahora mismo en tu protector de pantalla comida de gallina aquí. Y dice, no, pastor, yo tengo la Biblia. Y después de 2 minutos tratando la Biblia, te llega la notificación de alguien que puso una tontera. ¿Y qué haces? ¿Sí o no, iglesia? Claro, porque el enemigo sabe que si te mantiene comiendo comida de gallina, caminando como gallina, durmiendo como gallina, vas a vivir como gallina. Pero ¿saben lo que dice el que te creó? Yo no te creé gallina. Yo te creé para que vivas diferente en este mundo. Y quiero decirte más. Entonces, en primer lugar, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Tengo que venir a Cristo. En segundo lugar, tengo que pasar comunión con Dios. Pero te voy al tercero. Anota esto. Otra C. La comunidad de fe. ¿Qué es la comunidad de fe? La gente cristiana que no son gallina, que son espirituales, necesitas tener consejeros espirituales. ¿A quién vas cuando tienes que tomar una decisión correcta después de haber orado y buscado a Dios y todavía necesitas confirmación? ¿Tienes a alguien? Quiero decirte algo, mi querido hermano. La palabra del Señor dice, Proverbios 11, 14. Donde no hay dirección sabia, ¿qué pasará? Caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejos, ¿qué cosa hay? ¿Quién te aconseja a tomar decisiones? No, mi primo. ¿Y quién es tu primo? No, mi primo sabe. ¿Es cristiano tu primo? No, pero él sabe de eso. Y después, como 2 años después, dice: no, pastor, si mi primo me vendió una casa con 1% de interés altísimo y un carro por acá, y lo que hice fue embarcarme. ¿Sabe por qué? Porque no buscaste el consejo espiritual. ¿A quién buscaste? A tu primo. Y tu primo vive como gallina, come como gallina, duerme como gallina y anda como gallina. Busca consejo de gente espiritual. ¿Cuántos de ustedes tienen consejeros que todo el mundo sabe lo que usted tiene que hacer? Hace poco me escribió un pastor. Y me dice: pastor, se nos ha dado una gran oportunidad. ¿Qué oportunidad se te dio? Mire, pastor, tenemos esta y esta y esta oportunidad. Y si hacemos esto, la iglesia puede hacer esto y puede hacer aquello. Y esta persona, entonces nosotros le damos esto y él va a trabajar todo un año para nosotros. Y tremenda idea, porque nos va a salir muy barata. A lo mejor él me está viendo. Y le dije: está muy buena la idea, pero va en contra de la Biblia. ¿Cómo en contra de la Biblia? Sí. Porque tú le vas a dar algo a alguien para que después te pague con trabajo, ¿por cuánto tiempo? ¿Un año? La Biblia dice que el que debe es esclavo ¿de qué? Del acreedor. Entonces tú estás esclavizando a una persona por adelantarle un favor para que después trabaje para ti toda la vida. ¿Es bíblico que los cristianos, nosotros, usemos las cosas para esclavizar a otro? En la multitud de consejos está ¿qué? La sabiduría. A veces necesitamos que otra gente nos diga a nosotros: ¿qué tú ves que yo no veo? Jóvenes, cuando tengan que tomar decisiones, una pareja, una relación, un novio, una escuela, un college, ¿a dónde voy a ir? Busca a alguien que sea espiritual y te diga: déjame orar contigo por eso y déjame aconsejarte. Y por último quiero decirte algo. Salmo 1, ¿cuántos lo conocen? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo ¿de qué? ¿Sabe que hay malos consejos por ahí? Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿dónde? En la ley de Jehová está su delicia, y en ella ¿qué? Medita de día y de noche. Comunión con Dios es igual a conocer la voluntad de Dios, y conocer la voluntad de Dios es igual a éxito. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y en todo lo que hace prospera. Pastor, ¿cómo conozco y hago la voluntad de Dios? Número uno, tienes que entender eso. El plan original de Dios era que tú siempre escucharas su voz, interpretaras su voz y obedecieras su voz. Por haber nacido en este mundo caído, entre gente afectada por el pecado, el mundo nos ha programado para vivir fuera de ese plan de Dios. Y todo el tiempo, los consejos que recibimos, la influencia que tenemos, borra la voluntad de Dios en nuestra vida. Para nosotros poder ser librados de eso y empezar a caminar en lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que dar el primer paso. ¿Cuál es? ¿Venir a quién? Cristo. Tal vez tú no estás en Cristo. Tal vez tú nunca has entregado tu vida a Cristo. Hoy te voy a dar una oportunidad para que lo hagas. Ven a Cristo para que disfrute el perdón de tu pecado y lo que Dios tiene para ti. Pero segundo lugar, tal vez tú estás en Cristo. Y dice: pastor, yo estoy en Cristo, pero yo no tengo comunión con Dios. Y es por eso que no sé lo que Dios quiere para mí. Quisiera tener unas bolitas de la suerte, tirar unos dados y que Dios me dijera. Dios no habla así, Dios habla por su palabra. Necesitas pedirle perdón al Señor por seguir dando pasos fuera de su voluntad y empezar a pasar tiempo en su palabra y en oración. Y para muchos el llamado es ese hoy. Regresa a la comunión con el Padre. Y para otros es muy posible que estén en el tercer punto del sermón de hoy. ¿Cuál es? Miren, muchos de ustedes necesitan rodearse de personas espirituales y romper con amistades que no te están dando un buen consejo. Pastor, ¿y no será eso malo? Porque sí, malísimo es para ti seguir oyendo consejos de gente que no tiene al Señor, que no ama al Señor y que no sigue al Señor. Súper malo. Pero tú sabes quiénes son. y me tengo que divorciar, pelear de ellos. No. Solamente tienes que hacer esto. Déjate estar oyendo lo que dice TikTok, lo que dice YouTube, lo que dice Facebook, lo que dice la gente que tiene una opinión, pero no está caminando con el Señor. Y empieza a oír aquel que dice, tú no eres lo que ellos dicen que tú eres, aunque toda la vida has vivido como ellos. Tú eres quien yo digo que soy. Tú eres una nueva criatura. Y dice la palabra del Señor, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Y las cosas viejas qué? Y todas son hechas. Vamos a orar. Padre Celestial, hay personas en este lugar que quieren caminar en tu voluntad, que quieren vivir en ella, pero que lo que les rodea les ha envuelto y no hayan cómo zafarse. Algunos que están aquí jamás en su vida han venido a ti, a tu Hijo Jesucristo, pero hoy lo van a hacer porque están sintiendo ese llamado. Permite que ellos puedan responder. Otros que están aquí, que te conocen, han dejado de tener comunión contigo, permite que hoy puedan restablecer esa comunión poderosa con tu palabra. Y otros están viviendo la vida cristiana súper solos y no tienen consejeros espirituales. Permite que hoy ellos puedan decidir empezar a orar por un consejero espiritual o dos, que sean gente que puedan ellos acercarse con sus preguntas. Padre, sea cual sea la decisión, algunos necesitan unirse a la iglesia y encontrar aquí en la iglesia, su familia, su casa. Permite que hoy podamos salir de aquí con una decisión de conocer y caminar en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.